Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días. El placer de todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio. Saludarlos e invitarlos a que nos acompañen a este encuentro en familia después de mis preguntas con Roberto Pombo, porque nosotros siempre venimos con unas propuestas que nacen mucho de las que ustedes hacen a través del correo electrónico y a través del contacto con el programa. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Decíamos en la preproducción de este programa con Isidro que algo que tenemos como por costumbre los colombianos, bueno, yo no sé si pasa en otras partes, es opinar sobre la vida de los demás. Si eres padre muy joven, yo opino. Si eres madre muy joven, yo opino. Si eres padre muy mayor, yo opino. Siempre hay opiniones. Y por eso, pues es interesante saber qué piensa la gente para luego entrar a analizar los temas. Nuestro tema de hoy es ese, ser padre después de los 50 años. Así que les doy la cordial bienvenida.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Oh, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo.
Isidro, buenos días para usted y le propongo que empecemos escuchando las opiniones ciudadanas. ¿Le parece?
Completamente de acuerdo. Muy buenos días para usted, Judith. Muy buenos días para todos nuestros oyentes.
Sí, yo creo que los hijos se deben tener jóvenes porque se aprovecha más la juventud, se les acompaña más. Porque actualmente tengo 45 y no tengo la misma energía para poder criar hijos.
Cuando dice jóvenes, ¿se refiere en un rango de qué edades?
No sé, a partir de los 26 años que usted haya estudiado, bueno, que esté listo para darles una buena vida, pero a veces siento que esperamos mucho tener la casa, la beca, la maestría, y no, creo que las cosas son compatibles y se pueden tener hijos y desarrollarse también profesionalmente.
¿Qué piensa hoy que estamos hablando en familia de ser padre después de los 50 años? ¿Qué opina respecto al tema?
Pues es muy respetable y supongo que quien no ha tenido un hijo y lo desea tener, pues lo hace a cualquier edad. Pero sí creo que no está tan bien para el hijo porque ese padre tan mayor no lo va a poder acompañar por mucho tiempo. Y vuelvo y repito, no se tiene la misma energía que uno tiene cuando es joven.
Digamos que para mujeres en sus 20 y el principio de sus 30 están en su mejor momento físico y de fertilidad. Creo que por madurez, para mí me parece que sería ideal a partir de los 25, ya tienen la madurez suficiente y siguen estando en su pico de fertilidad y de salud. Para los hombres es más amplio, yo diría que entre 40 y 50 años está perfecto en cuanto a madurez, tal vez solidez económica y pues están perfectos físicamente, entonces creo que ese sería.
Podría ser más o menos entre los 25 y 32 años, sin embargo, y lo digo por experiencia propia, creo que a veces no es una decisión que se tome y que suceda en esa edad. Puede ser que en algunos casos sí suceda y sea posible, y en otras de pronto por descuido o por bueno, otros factores puede ser que sea adelante o sea posterior.
Hoy que estamos hablando de ser papá, de hombres que enfrentan la paternidad o les llega la paternidad después de los 50 años, ¿qué opina usted al respecto?
Bueno, ese es un tema complicado porque siento que a esa edad ya hay otras cosas que pasan a ser prioridad y de pronto en ese momento la paciencia tal vez no es la misma que puede tener una persona un poco más joven, lo cual no implica que no pueda ser papá, obviamente, pero sí siento que la paciencia, que es un factor importante, es un poco menor.
Sí considero que hay un promedio de edad entre los 27, podría ser, y 36, 37 años como máximo. ¿Esto por qué? Porque creo que es la edad propicia de madurez del hombre, pero además el niño o la niña demanda mucho tiempo, mucha calidad en actividades, y creo que en esa etapa es la que el hombre puede disfrutar y darle todo lo que se necesita. Hay unas personas que mayores de 50 que no tienen esas capacidades y ese tiempo para dedicarle a un hijo, a todo el esfuerzo que requiere mantener a un hijo. Pero sin duda alguna, después de los 50 también es satisfactorio uno como hombre de tener un hijo. Pero sí considero que si es antes, genera mucho más beneficio para la familia, para el hogar y para el niño, porque le puede brindar mucha más calidad de tiempo y la demanda que él exige. Después de los 50, creería, desde mi perspectiva, que sería un poco mucho más difícil dedicarle toda esa energía que requiere el niño o la niña.
Creería yo que una edad para mí que se pudiera hacer buena para los hombres, yo creo que después de los 40, y las mujeres entre los 35 y los 40 años, creo que es una muy buena edad, porque ya hay una madurez, creo que ya la gente tiene un poco claro qué es lo que quiere. Si la gente quiere salir, disfrutar, hacer otras cosas, creo que es una buena edad, y además porque se cuenta con la experiencia para poder, digamos, enseñarle con ejemplo a sus hijos cómo quisiera que fueran en su vida.
Hoy que estamos hablando de esos padres, de esos hombres que deciden ser papás después de los 50 años o que son papás después de los 50 años, ¿qué opina respecto al tema?
No, pues me parece bien, porque por ejemplo, mi papá, cuando yo nací, mi papá tenía 50 años y mi mamá era una mujer muy joven. Mi mamá tenía 24 años en ese entonces. Mi papá era separado. Después de unos años conoció a mi mamá, y yo tengo una hermana y mi hermana me lleva 21 años. Entonces, a mi papá lo disfruté. Siempre hubo tiempo para las actividades que mi papá me llevaba. Por ejemplo, a mí me gusta nadar, entonces me llevaba a nadar, de paseo. Siempre me enseñó con ejemplo, digamos que como todo lo que tenía que enseñarme en la vida. Y mi mamá, pues digamos, era un poco más inexperta. Entonces mi mamá pues tuvo la fortuna de tener la compañía de mi abuela, de sus tías. Entonces, digamos, fueron las que me ayudaban como mientras mi mamá adquiría como un poco como más ese conocimiento de ser madre. Mi papá ya tenía una experiencia y un bagaje, entonces para él era mucho más fácil y más práctico.
Hay una cosa que se dice popularmente a veces cuando estamos hablando de los papás cuando ya tienen más edad, en este caso que estamos hablando de los hombres que deciden ser papás después de los 50 años, y es como esa idea de no, lo va a coger cansado, lo va a encontrar cansado, o ya mi papá estaba cansado. ¿Fue su caso? ¿Sintió que encontró a su papá cansado, como se dice popularmente?
No, mi papá era un hombre muy activo. De hecho, mi papá falleció cuando tenía 83 años, pero era un señor que no aparentaba su edad. Era un hombre estaba muy bien físicamente. Entonces, pues digamos que siempre tuvo como la energía y la cosa. De hecho, mi papá me cargaba cuando estaba niño, entonces me llevaba cuando íbamos de pronto, pasábamos por la calle y había, no sé, un desfile, entonces él me llevaba en sus hombros, no sé qué, o sea, no, nunca tuvo como esa dificultad. Entonces creo que sí admiré como eso. Por eso creo que los 40 años, por ejemplo, para los hombres es una muy buena edad. 40, 50 años, conozco varios casos de personas que han tenido sus hijos con más de 50 y bien, o sea, con la vitalidad y todo para poder sacar como su familia adelante y todo.
Bueno, después de escuchar estas voces, saludemos a alguien que vive la experiencia en carne propia. Don José Gutiérrez. Don José Gutiérrez fue padre por primera vez a los 38 años, pero luego volvió a ser papá ya casi a punto de cumplir los 50. Don José, gracias por querer compartir su historia con nosotros y, bueno, ¿cómo la ha vivido? ¿A usted le llegó eso como de sorpresa? ¿Lo planeó? ¿Lo pensó? ¿Cómo fue ese llegar a esa segunda paternidad?
Bueno, primero que todo, buenos días para usted. Siempre fui un admirador suyo. Y me cayó de sorpresa, no lo puedo negar, eso de ser padre después de los 50. Increíble, fantástico. Era porque uno tiene un poquito más de, como, además de la paciencia, la tranquilidad que le da haber tenido una experiencia anterior. Pues ya tenía 12 años de haber tenido a mi hija, 11 años. Y lo que le puedo decir, fantástico. Fantástico, fantástico, no puedo quejarme.
José, usted que ya tenía la experiencia de ser papá a los 38 o a los 50, ¿cuáles son las diferencias que encuentran? ¿Cómo ha sido esa crianza? ¿Qué grandes diferencias crees que ha tenido en su hija mayor con su hija menor?
Bueno, con mi hija mayor, le digo, mi esposa es cristiana, entonces hemos tenido una vida tranquila, muy sosegada, con pequeños altibajos, normal. Cuando nace mi segunda hija, ¿cómo le digo? Eso fue muy diferente. Con mi primera hija éramos más comedidos para hacer las cosas, más preocupados por la seguridad de ella, de su desarrollo, de cómo iba a ser su futuro. Con la segunda niña no fue así. Definitivamente parece que tienen razón lo que se comenta de que nosotros como padres, bueno, yo personalmente, los hombres, somos muy dativos con las niñas, con nuestros hijos, el segundo, el tercero, algo así, pero con mi hija fue muy diferente. Yo he sido muy permisivo con ella, le he dado un poquito más de libertad. Y esa es una gran diferencia. Ya la niña es diferente, son dos niñas muy, muy diferentes. La primera es estudiosa, tranquila, ya está graduada, se graduó a los 14 años en bachillerato, se graduó a los 22 en medicina en la Universidad de Antioquia. Y aquí tengo a una preadolescente que me da un poquito de trabajo, pero ahí estamos, tratando de que ella pueda enrumbarse pues más adelante.
José, hay una preocupación que a veces surge, especialmente en el caso de las mujeres, cuando las mujeres pasan de cierta edad, hay esa preocupación por la salud del bebé. En el caso de ustedes, en que también su esposa ya estaba en los 48 años y usted llegando a los 50, ¿sintieron esa preocupación por el asunto de la salud?
Bueno, yo creo que la principal preocupación fue en el primero. Yo tenía 38 años, mi esposa mucho más joven que yo. Y con el segundo sí nos preocupamos. Sí, porque ya yo estaba en los 50 y mi esposa estaba en los 40. Esa fue la gran preocupación. Y durante todo el embarazo fue muy preocupante, tanto para ella como para mí, porque no quisimos hacer el examen. Hay unos exámenes avanzados, y ¿qué dijimos? Bueno, pues lo que Dios provea, así será. Y a futuro no, pues definitivamente como pareja nunca pensamos que el nacimiento, después del nacimiento de mi hija, iba a tener algún tipo de problema. Ya habíamos leído sobre la salud de ella y la salud de un hombre de 50 años y la salud de una mujer de 41, que era normal, podía tener una vida muy sana la niña. Y bueno, ¿qué me dijo? Una anécdota que me dijo mi hermana, ella es socióloga. Bueno, críala como si fuera hija tuya. Es una broma, no pesada, pero, o sea, yo con 50 años, mi esposa con 41, somos de la costa, yo soy de Ribacha. Y mi familia es muy unida, pero siempre, como usted se podrá imaginar, yo tuve mi hija, la primera mía, a los 38, y esa mamadera de gallo de los hermanos míos varón. Las mujeres siempre me defendían, pero los hermanos mayores, de todo tipo. Y con la segunda, usted adorable, también una gran diferencia entre la primera y la segunda. La primera en la familia es la reina, pero esta es, es que no quiero ni decirle, como dice mi esposa, ella es así por ti, José.
José, bueno, usted dice que es de la costa y sabemos, yo también soy de Barranquilla, sabemos que la mamadera de gallo, la tomadera de pelo, hace parte de nuestra región Caribe. Seguramente usted ha escuchado esos comentarios de, bueno, José, ya tú no vas a ser papá, sino abuelo. ¿Cómo lleva esos comentarios de que le digan abuelo y cómo lo lleva su hija? Porque me imagino que ella ahorita que está en el bachillerato, también habrá quien le haga comentarios.
Ese creo que ha sido un tema que lo hemos tocado, pero no me he atrevido a profundizar. La primera vez que se presentó cuando estaba la niña en primaria, si no estoy mal, tercero de primaria, llegó a la casa, o sea, yo la fui a buscar, y al día siguiente vino disgustada, o sea, muy calladita, y le preguntamos por qué estaba, y me dijo, es que mis amigos me dijeron que ayer la había ido a buscar su abuelo. Y definitivamente, no, a mí no me molestó, no he tenido problemas con eso. Pero a ella lo que sí sé es que a la fecha todavía tiene inconvenientes de conflicto con sus compañeros porque, bueno, no sé hasta qué tipo de, puede ser bullying, no creo, pero sí le dicen, no, hey, ahí viene tu abuelo. Como también a mí, pues a mí la familia también me dicen abuelo, los hermanos míos, los sobrinos grandes. En vez de decirme tío, me dicen abuelo. Pero abuelo no como porque ya mi hija tuviese hijos, sino porque tuve a una niña ya con 50 años de edad.
Parece, José, que usted lo que ha logrado es, como decimos popularmente, desarrollar el cuero duro para recibir esos comentarios sin que lo afecten.
Sí, claro, eso sí ha sido verdad y no, cuando uno tiene un poquito del conocimiento y lee y conversa y la formación de uno ha sido amplia, una familia bien formadita, mi familia, estoy muy orgulloso de ella. Entonces, bueno, uno a medida que va pasando la vida se va dando cuenta, va adquiriendo experiencia y toma la vida como debe ser. Y un padre a los 50, no ejemplar, porque como mi esposa siempre me lo recuerda, ella es así por ti. No sé si fui descuidado en que sea permisivo, pero no, creo que eso creo que es normal, pues uno a los 50 años no me voy a preocupar como un joven de 25. Ya a los 50 años ya yo sé qué tengo, qué no tengo, a dónde puedo llegar.
Claro, la experiencia. Bueno, José, pues muchas gracias por haber querido participar en nuestro programa de hoy. Vamos nosotros a la pausa y al regreso vamos a conversar con una psicóloga que nos ayudará a comprender algunos aspectos relacionados con esta vivencia familiar que estamos trayendo al aire en el día de hoy. Ser papá después de los 50. Ya volvemos.
En Caracol Radio. La vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Sudor me dio el tamaño que tengo, que el hijo le salió bueno, que ha sido un ejemplo de él, y ojalá que puedas ver tu recompensa, mi viejo. Mi papá es un hombre Carrizal. Carrizal es una finca que está cerca de la Junta. La Junta es un bello pueblo, la Junta es un bello pueblo, a donde nació Diomedes, donde todo el mundo lo quiere, donde todo el mundo lo quiere, y me aclaman cuando llego, pero todo esto se debe al ejemplo de mi viejo. Pero la Virgen María me lo tiene que cuidar. Tenga la seguridad que puede vivir tranquilo. Y no...
Bien, ya entrando en este segundo segmento de En Familia, primero que todo, un reconocimiento al Colegio Colombiano de Psicólogos, que siempre nos acompaña, nos apoya, nos aporta mucha información y muchos profesionales para hablar sobre los temas que proponemos en familia, temas que además vienen casi siempre en su mayoría de lo que los oyentes quieren saber y quieren escuchar en torno a las situaciones familiares. Y esta que estamos tratando hoy es muy importante, la de ser padre después de los 50, ser papá después de los 50, cuando se supone que ya es la edad para ser abuelo. Eso es lo que dice la mayoría de la gente que opina al respecto. Por eso nos encanta tener en la línea a la doctora Mariet Lozano Sánchez. Ella es subdirectora nacional del campo de psicología de la salud para el Colegio Colombiano de Psicólogos, justamente. La doctora Mariet es psicóloga clínica, magíster en psicología jurídica, docente universitaria y terapeuta privada. Doctora Mariet, muchas gracias por aceptar la invitación y quizás empecemos por ahí, por esa cuestión que tenemos todos de opinar sobre la vida de los demás. Me imagino que le habrá llegado a usted a su consulta ese tipo de situaciones, de personas que decidieron ser padres después de los 50 y se enfrentan a un montón de críticas. ¿Cómo lo vive usted desde su consulta como psicóloga?
Hola, Judith, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a Colsic, a Caracol Radio, por permitirnos esta oportunidad de acompañarles. Pues mira que sí, desafortunadamente una cultura colombiana y en general latina tiene que ver mucho con que nos generemos opiniones y no solo las generemos, sino que las expresemos abiertamente sobre las dinámicas familiares de las otras personas, como si tuviéramos el derecho para hacerlo. Pero no nos damos cuenta de las implicaciones que esto puede tener en la salud mental de los demás. Entonces creo que sí es muy importante el tema por el que hoy nos estamos reuniendo en este espacio.
Doctora, en esa misma línea, José nos cuenta que a él no le incomoda que le digan que es el abuelo de su hija, pero que ya su hija ya le está molestando. ¿Cómo tener esa conversación con los hijos? Cuando uno es un padre que enfrenta la paternidad después de los 50, ¿cómo tener esta conversación con los hijos de, oiga, quizás pueden llegar estos comentarios, hay que manejarlos así?
Mira que un primer ejercicio que puede hacer el papá o la mamá que están en condición de ser añosos, como se les llama un poco violentamente desde el sistema de salud, implica el primero pasar por el reconocimiento de que sí existe una brecha generacional importante y que eso va a representar unos retos. Sin embargo, en el ejercicio de ese reconocimiento y aceptación es más fácil que a través de un diálogo abierto de la comunicación con los hijos e hijas se les pueda mostrar que son, digamos que son las opiniones que vienen de fuera, pero que lo más importante que existe sobre eso es el concepto que nosotros y nosotras mismas generamos sobre todos esos comentarios. Entonces creo que el primer ejercicio es hacer ese proceso de reconocimiento y posteriormente comunicarlo a los niños y niñas.
Doctora Mariet, pues precisamente nosotros al bautizar este programa quisimos salir de esa palabra que sabemos que es la que se usa desde el punto de vista técnico, el añoso, también se les dice a las madres, añosas, sí. Y nos parece un calificativo sumamente fuerte, sumamente duro. Y como nosotros aquí en familia hemos hecho tanto trabajo desde el lenguaje, desde cómo legitimar o deslegitimar o desnaturalizar desde el lenguaje determinadas prácticas excluyentes, por eso lo quitamos. Y el título de este programa es Ser papá después de los 50. Dicho eso, doctora Mariette, hablemos en primera instancia de los retos que le representa a un hombre mayor de 50 años decidir ser padre.
Bueno, yo pienso que desde la ciencia hay un primer reto que es innegable y que sí se puede abordar y tiene que ver con la salud física. ¿Por qué? Porque evidentemente a mayor edad aumenta también el riesgo de algunos problemas de salud relacionados con enfermedades crónicas, con disminución de la energía o con procesos que puedan tener como unas implicaciones, por ejemplo, en la movilidad, y que esto puede dificultar la relación con los niños y niñas, sobre todo en la infancia, ¿sí? Un segundo reto es la energía y el dinamismo, porque cuidar, digamos, los primeros años de crianza, de los 0 a los 5 años, son años muy demandantes y el rol del papá es fundamental en ese apoyo a la mamá, a la puérpera, bueno, y luego a la mamá. Y eso va a demandar una energía y puede ser desafiante también, pues, dependiendo de la salud con la que se encuentre. Obviamente ahorita ustedes mencionaban el caso de la persona que les cuenta un poco como todos estos retos que está enfrentando, y uno de ellos tiene que ver las expectativas y los estereotipos. Siempre en nuestra sociedad, y yo me arriesgo un poco con el siempre, pero en nuestra sociedad se habla mucho sobre esas brechas en la edad que generan tantas inquietudes. Por ejemplo, el hecho de tener un noviazgo entre un hombre mayor y una chica un poco más joven, o al contrario, y eso pues no es ajeno a la situación de la paternidad, y paternar se puede después de los 50 años, superando todos esos estereotipos y prejuicios sociales que pueden de alguna forma afectar nuestra salud mental inicialmente, pero que efectivamente pueden ser superados. Hay unos retos en la relación con los hijos, porque evidentemente hay unas brechas generacionales que ya antes había mencionado, y esas diferencias pueden hacer que a veces mantener un diálogo sea un poco más difícil, no que no se pueda, es más difícil, se va a requerir de pronto que el papá tenga como ese compromiso de mantenerse actualizado en temas, por ejemplo, de tecnología y educación. Nosotros y nosotras nos hemos ido dando cuenta cómo el proceso educativo ha sufrido unas transformaciones impresionantes que están relacionadas no solamente con lo que se vivenció en la pandemia y en la pospandemia, sino que además con la inserción de la tecnología y de las tecnologías de la información y la comunicación en este proceso de educación. Entonces eso también tiene que ver. Y un poco, hay dos retos de los que a veces no se habla y tienen que ver con la planificación financiera, porque cuando se es papá después de los 50 años, obviamente hay que pensarse en que disminuye proporcionalmente el tiempo que este padre va a acompañar a sus hijos e hijas en el trayecto de su vida. Entonces eso implica que el papá tiene que hacer un ejercicio de proyección y planificación financiera para poder garantizar los mínimos en el futuro de estos seres. Y finalmente el apoyo social, porque los adultos a los 50 años es probable que en su red social, en su red de apoyo, no encuentren personas con hijos e hijas de edades similares o de grupo generacional similar a los propios, y eso puede dificultar un poco el desarrollo de actividades de esparcimiento, de recreación y de deporte, e incluso de soporte en caso en el que se requiera un cuidador o cuidadora externa que pueda estar en los momentos en los que haya enfermedad o una calamidad doméstica. Entonces, así como en grandes términos, estos serían algunos de los retos que puede transitar un papá después de los 50 años.
Doctora, ¿y qué le parece si ahorita hablamos de las oportunidades al paternar a una edad como los 50 años?
Sí. Yo creo que hay una ventaja y una oportunidad de crecimiento muy importante, porque si se logra establecer primero, un lazo afectivo, un apego sano y seguro con los hijos e hijas, es más fácil que el ejercicio de comunicación se dé. Y cuando el ejercicio de comunicación es sólido, el papá puede abrirse a una experiencia de aprendizaje continuo. Entonces, eso puede facilitar la relación con su hijo. Entonces, como si es algo así, como si el papá siempre estuviera en la actitud de que su hijo o hija le enseñe de su generación, de sus tecnologías, de sus dinámicas, pero también estar abierto y a como enseñarle a estos chicos y chicas sobre las dinámicas que antes se tenían y cómo se daban. Entonces es como una oportunidad de interacción constante que no se debe desaprovechar. También hay otra ventaja que no podemos dejar por fuera del programa, y es que cuando se es papá, en la adultez ya hay un proyecto de vida más o menos establecido, esperaríamos que más que menos, ¿no? Y eso implica que hay una solidez económica, que hay unas habilidades para la crianza o para la puericultura que son un poco más fuertes, porque implican que ya hay una experiencia, que no todo se hace por ensayo y error, sino que hay otras, digamos, otras formas de haber aprendido del contexto y de las mismas dinámicas familiares. Entonces esa madurez emocional que se espera tener durante la adultez también hace que el proceso de crianza sea más responsable y más maduro, que es todo lo contrario a lo que ocurre cuando estamos hablando de madres y padres adolescentes, porque digamos que no se cuenta ni con la madurez psicológica ni con la experiencia que se requiere para asumir los retos de la crianza.
Doctora, usted hablaba de los retos y uno de lo que mencionaba era esta realidad de que posiblemente al tener los hijos después de los 50 se va a estar menos tiempo con ellos. ¿Cómo transitar esos sentimientos las personas que están siendo padres después de los 50 años de saber que quizás el tiempo que le queda con sus hijos es más corto?
Mira, yo creo que un primer elemento tiene que ser el ejercicio de aceptación, porque cuando yo reconozco y acepto mis sentimientos, no los niego, y eso me permite hacer algo frente a ellos, no evitarlos, no escapar, ¿sí? Tengo que hacer un ejercicio reflexivo de identificar qué, digamos, cuál es el origen del miedo, qué es lo que me produce miedo y preocupación, que además, si desestructuramos esta palabra, nos damos cuenta que preocuparse es ocuparse antes de que ocurran las cosas y no tendría sentido porque no sabemos si van a ocurrir. Entonces, cuando yo identifico qué es lo que me genera miedo, eso me permite movilizar mis recursos personales, pero también mis recursos familiares y hasta económicos y sociales para poder garantizar que eso que tanto temo no se dé de esa manera, sino que se den las mejores condiciones. Por darte un ejemplo muy sencillo, es algo así como pensar en que si yo muero pronto, mi hijo o hija, y tengo más de 50 años, mi hijo o hija no sé si va a lograr entrar a la universidad, no sé si va a poder transitar por ese trayecto de consolidar su vida profesional, de si va a saber cómo afrontar o no una relación de pareja. Pero si yo comparto estos miedos con mi pareja, comparto estos miedos con mi familia y los trabajo con mi hijo o hija, enseñándole, por ejemplo, a hacer un ejercicio de toma de decisiones, a reconocer eso de lo que tanto se habla hoy en redes sociales, de la responsabilidad afectiva con los otros, pero también conmigo mismo, pues obviamente es más sencillo que los sentimientos que estoy experimentando o que este hombre está experimentando pues sean más fáciles de transitar. Además, es importante hacer un ejercicio de priorización, que eso implica conectarse con el aquí y el ahora, y es disfrutar el presente, disfrutar cada momento con los hijos e hijas, disfrutar cada momento con la pareja, sabiendo que eso es lo que va a poder atesorar su hijo en el momento en el que él ya no esté. Porque eso va a hacer que, en un ejercicio de recordación, el chico o la chica siempre va a tener muchas experiencias bonitas que transmitirle a sus hijos o a sus amigos o a su pareja, y no se va a quedar solo con la idea de que tenía un papá que trabajaba mucho para dejarle una fortuna o para dejarle una estabilidad económica, pero que no compartía tiempo con él o con ella. Entonces, creo que eso es muy importante. Y otra forma, finalmente, para poder sobrellevar como esta situación, es también hacer un, hoy, aquí, ahora, hacer un ejercicio de conciencia sobre qué, sobre mis retos en salud y en bienestar físico, porque si yo reconozco sí que tengo una dificultad de salud importante, una enfermedad crónica, o que tengo sobrepeso, o algún factor de riesgo cardiovascular, pues puedo empezar por unas prácticas de autocuidado importantes, como la actividad física, la ingesta de agua, el cuidado de la alimentación, etcétera, etcétera. Y todo eso puede disminuir la preocupación por el poco tiempo, porque me va a garantizar una buena calidad de vida, ¿sí? Yo creo que lo más importante es pensar en el legado. El legado es esas memorias que logramos construir con ellos y ellas mientras estamos acá, y que luego, cuando ya no estamos, hacen que se mantengan de alguna forma unidos a lo que nosotros hemos hecho durante el tiempo que pudimos permanecer a su lado.
Es la doctora Mariette Lozano Sánchez, del Colegio Colombiano de Psicólogos, Capítulo Santander, a quien agradecemos mucho su tiempo de hoy en Familia.
En Familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Andar cansado y a sus espaldas 60 y tantos años de esperanza. Tiene una casa, verdugo de sus manos y sus espaldas. Cuando amanece el día, camina y canta, buscando de la tierra en las entrañas el pan caliente. Milagro que realiza cada mañana. Es aprendiz de todo, maestro en nada. Es poeta a su modo, le gusta el alba. Y entre sus manos, y entre sus manos, florecen a escondidas algunas llagas. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Tiene un interrogante sobre su cara.
Bueno, hemos escuchado en el programa de hoy varias opiniones de la gente sobre el tema de tener un papá mayor de 50 años. ¿Qué tal, Isidro, si contamos la historia desde la orilla de alguien que lo ha vivido como hija?
Así es, Judith, y por eso en este tercer bloque vamos a conversar ahora con Alma Agudelo. Ella es comunicadora, madre de una niña, y cuando Alma nació su papá tenía 61 años y su mamá 48, así que Alma sí sabe de lo que estamos hablando hoy precisamente. Alma, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Familia.
Hola, muy buenos días, Isidro. Buenos días, Judith. Es un placer para mí poderlos acompañar y hablar de mis papás.
Alma, empecemos por contarnos un poco cómo fue esa infancia, cómo fue, digamos, nacer en un hogar en el que usted era la menor de 8 hermanos y además su papá ya tenía 61 años cuando usted nació.
Bueno, para mí fue, digamos, hoy ya con la perspectiva lo veo muy distinto, pero cuando yo era pequeña era terriblemente consentida, pero también sobreprotegida, porque pues soy la menor de 8 hermanos, con una diferencia de 14 años entre mi hermana y mi hermano al que yo le sigo y yo. Luego, todos estaban como muy pendientes de mí, haciendo inclusive las veces de papá y de mamá, adicionalmente a mi papá y a mi mamá. Mi papá, de pronto, yo siento que lo cogí como un poco cansado. Yo ya grande los molestaba y les decía que yo me les había colado rápidamente y sin que ellos se dieran cuenta. Ellos decían que eso no era así, pero pues claramente yo tengo claro que uno a los 48... 50 años, uno no está preparado para decir, oiga, listo, tengamos otro chino y menos después de 7. Entonces, por eso yo sí tenía muy claro que yo me les colé, y en buena hora ellos muy lindos asumieron el volver a arrancar después de tanto tiempo, mi mamá con 49 y mi papá con 61 pasaditos, a criarme. Entonces sí fue distinto. Igual también, por ejemplo, en el colegio uno lo sentía. Yo fui afortunadamente muy buena estudiante, pero entonces, por ejemplo, papi asistía a alguna de mis reuniones en el colegio, y alguna vez los profesores pues mandaron una notica diciendo que por favor asistiera alguien más a mis reuniones, porque mi papá iba y se quedaba dormido. Él ya estaba cansado y se quedaba dormido en las reuniones, entonces empezaba ya a roncar en plena reunión. Mientras los otros papás pues estaban como más participativos en la reunión como tal.
Alma, usted dice, bueno, mis hermanos me ayudaron a criar. ¿De alguna forma siente que los roles estaban ahí invertidos, sus hermanos haciendo de papás, por esta misma razón de lo que usted dice, que de pronto sus papás estaban un poco cansados?
Yo diría que no estaban invertidos, yo diría que estaban era como más distribuidos. Me explico, mi mamá siempre fue mi mamá y fue la mano dura formadora en mi casa, también para mí lo fue. Papi no lo fue tanto, papi fue más complaciente un poco. Entonces, mis hermanos también, la mayoría eran un poco más complacientes. Ello hizo que yo fuera terriblemente consentida, pero también... que cuando yo necesitaba un permiso o que me dieran un permiso, pues a los 13, 15 años que uno quiere salir con sus amigas, pues el permiso inclusive a veces pasaba no solamente por mi mamá, sino por mis hermanos. Y por mis hermanos, si me podían ir a recoger y si no, pues entonces no tenía el permiso. Eso era complicado de manejar, sobre todo pues cuando uno quiere permiso para todo, no lo obtiene fácilmente.
Alma, quisiera ya como en el cierre de esta entrevista contar, así como nos contó esa anécdota tan dura de lo del colegio, ¿qué cosa maravillosa recuerda usted de su papá, a pesar de esa gran diferencia de edad que hay entre usted y él?
Ay, Judy, yo tengo unos recuerdos maravillosos de mi papá. Me acuerdo mucho que... Yo tarde descubrí, yo amo los caballos, me fascinan los caballos, y alguna vez ya grande, ya vieja, pues tuve una imagen clarísima de estar con mi papá en el hipódromo de Techo, y mi mamá me dijo, sí, claro, tu papá te llevaba a las carreras y entonces pues tú disfrutabas mucho y eran carreras de caballos. Y yo decía, okay, pero pues seguramente yo estaba muy pequeña. Tengo recuerdos de él. Nosotros vivíamos en Timisa, cerca de Timisa hay un parque muy lindo, grande, con un lago bello. Tengo recuerdos de él comprándome unas galletas que yo amaba y dando la vuelta alrededor del lago con él. Muchos, muchos recuerdos con él. Y tengo también recuerdos duros, en el sentido de que yo perdí gran parte de mi adolescencia siendo rebelde y peleando con papi y con mami. Y mi papá se murió cuando yo tenía escasamente 19 años, estaba como en cuarto semestre tal vez de la universidad. Eso como que me frenó un poco y me dio duro entender que había perdido muchos años peleando una pelea tonta de adolescente, en lugar de haberme gozado un poco más a mi papá. Eso son de esas cosas que uno dice, me arrepentiría en la vida de eso, de haber sido tan bobita, de no haber aprovechado más la compañía de mi papá.
Alma, en esa misma línea, eso es algo que uno piensa cuando uno está adolescente, joven, en algún momento pensó, uy, ya mi papá tiene cierta edad, posiblemente no lo voy a tener tanto tiempo, y en algún momento sintió que de pronto el papá que usted estaba teniendo no fue el mismo papá que vivieron sus hermanos.
De alguna manera sí, porque obviamente mis hermanos relataban un papá que era juguetón, un papá que venía y les empacaba, a cada una de mis hermanas les empacaba su muñequito para que pudieran dormir, porque mis hermanas no dormían hasta que su muñequito no reposaba al lado de ellas y él venía y se lo entangaba completamente. Yo ese papá no lo viví, pero viví otro papá, un papá mucho más sosegado, más sereno, un papá que se descuidaba y a veces íbamos a la panadería y nos comíamos un churro de esos todos azucarados que él tenía prohibido, pero que nos gozábamos hasta más no poder. Entonces digamos que yo siento que viví cosas diferentes, claramente sí, vivimos cosas diferentes mis hermanos y yo, pero igual lo que yo recuerdo y viví también me lo gocé a mi manera.
Pues qué maravilla, Alma, que haya decidido compartir con nosotros esta historia, porque el programa de hoy está destinado justamente a eso, a reflexionar sobre lo que significa ser papá después de los 50 años, con sus pros y sus contras, con sus retos y sus oportunidades, con sus cosas positivas, pero también con sus cosas que hay que reflexionar y pensar. Siempre nuestra propuesta en Familia es esa, llevar reflexión a los hogares colombianos sobre todos los temas posibles que ayuden a mejorar nuestra vida en familia. Alma, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, Judy, muchísimas gracias a ustedes, a Isidro también, y gracias por permitirme hablar. Hacía mucho rato que no hablaba de mi papá, ¿sabes? Mil gracias.
Tan bonita, muy amable. Bueno, a ustedes en sus hogares les decimos como siempre que estamos abiertos a escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus propuestas en familia@caracol.com.co. Y ahora los dejamos en compañía de las noticias en Caracol Radio.